Muy buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Recuperemos estos directos de la tarde de los miércoles de 5 a 6, después de este paréntesis con motivo de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Se lo pasaron ustedes? ¿Acompañó el tiempo? Aunque no así para los agricultores. Hablaremos luego del campo, de la situación de las cosechas, de esta sequía que ya nos lleva de cabeza, fundamentalmente a los agricultores. Hablaremos con Manuel Manrique, experto, conocedor de la situación del campo español y fundamentalmente del palentino. Pero antes queremos hablarle de otras cosas que están sucediendo aquí en nuestra ciudad y provincia. En concreto, de la Semana de la Memoria Histórica, organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, Semana de la Memoria Histórica de la Segunda República Española. Actos que se vienen celebrando desde el pasado lunes y que hoy tienen quizá el acto más importante, el acto principal, a las 7 de la tarde en el Parque de la Carcavilla, un homenaje a la Segunda República, a los represaliados, a las víctimas de la represión franquista y con una mención a las mujeres represaliadas especial. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Pablo García Colmenares, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Pablo?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, pues ¿me oyes ahora?
Perfectísimamente.
Bien, bien, buenas tardes, muy bien.
Te preguntaba que, bueno, estas jornadas, con motivo de la conmemoración de la Segunda República Española, que se produjo el pasado, bueno, 14 de abril, el 13, se proclamó en algunos sitios, la asociación de la que eres miembro organiza distintos actos, y quizá tiene el acto más importante. El acto sé que todos los años viene celebrándose en el Parque de la Carcavilla, en homenaje a las víctimas, a los represaliados por el franquismo. ¿Cuándo menciones especial este año a las mujeres, decís, en el anuncio?
Sí, creemos que es necesario mantener siempre, ¿no?, la recuperación de esa memoria, de ese periodo democrático que precede al que hoy disfrutamos, y en este caso, en este año, vamos a hacer una mención especial a las mujeres represaliadas, que fueron represaliadas precisamente por lo que representaban, el intento de cambio social, cultural, de mentalidad, de la presencia de las mujeres de forma distinta en la vida social, como se presentaba en la época, ¿no?, y como luego el franquismo consolidó, ¿no?, la mujer está y fuera de todo tipo de actividad social.
Muchos años, sí,
por eso.
Sí. Muchos años ya de estos actos que se celebran en la Carcavilla, fundamentalmente desde aquellas excavaciones que se produjeron en el cementerio, donde, bueno, salieron a la luz restos de muchísima gente, y luego se celebraron actos muy emotivos, como otros en el resto de la provincia, de reconocimiento precisamente a esta gente que estaba ahí olvidada por la historia.
Sí, efectivamente, no solamente tratamos de recuperar los avances sociales y culturales y políticos que supuso la República, que es necesario incorporar en nuestra cultura, en nuestra historia y en nuestra vida cotidiana, sino también a las personas que los defendían, ¿no? Puesto que fueron muchas de ellas, pues como en el homenaje que hoy hacemos, pues asesinadas. Estamos hablando de más de 1.230 personas, 3.000 encarceladas, cuyas vidas fueron por tanto truncadas, marginadas, excluidas a nivel social, ¿no? Y todo por defender unas ideas que hoy disfrutamos de ellas. Es necesario, y en estos días hemos tenido actividades previas que ponen de manifiesto la necesidad de seguir recuperando nuestra memoria, que parece que a veces la sociedad camina en otra dirección y se quiere olvidar de lo que nos ha llevado hasta aquí, que es fundamental para saber dónde estamos.
¿Cuántos años tienen que pasar para que se haga justicia, para que haya ya un reconocimiento público a nivel estatal a toda esta gente? 100,000+ quedan en las cunetas todavía, ¿no?
Pues ayer tuvimos una sesión de trabajo con especialistas de memoria histórica y todavía ellos pues echan un poco las manos a la cabeza viendo el panorama internacional y viendo cómo los obstáculos que los gobiernos españoles ponen a la recuperación de la memoria histórica, no solo del Partido Popular, sino lo que se hizo con el Partido Socialista, fue claramente insuficiente. Los organismos internacionales siguen reclamando a la sociedad española, al gobierno español, que cumpla los protocolos internacionales de recuperación de las víctimas de la represión aquí la sociedad española y los gobiernos españoles se resisten en nuestras normativas, en nuestras leyes, obstaculizan el procedimiento, ¿no? Lo cual pues llama la atención cuando nosotros, España, siempre ha pues alardeado, ¿no?, de que hizo una transición espectacular y una transición modélica, y sin embargo en este aspecto fue fallida, y no está mal reconocerlo y decir vamos ahora a arreglarlo de una vez, ¿no? Uh-huh. De ahí que las asociaciones sigamos siendo necesarias en el siglo XXI, ¿no?, cuando ya el país tendría que haberlo asumido, ¿no?
Uh-huh. Pablo, me acompañan tocayo tuyo, Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Quiere preguntarte alguna cosa relacionada con esta conmemoración, con esta celebración, con este reconocimiento?
Muy bien.
Buenas tardes, Pablo. Soy Manuel. Una pregunta. El argumento más que usan la derecha, bueno, la derecha y el PSOE para es el no remover el pasado. ¿Qué argumentos tú les darías y que conozcan los oyentes para, yo creo que para esa falacia que es decir, bueno, dejémoslo pasar y ya está?
Pues hay por lo menos dos argumentos, hay uno civil, social y otro más profesional. Yo soy historiador, el civil social es que es necesario conocer y saber y digamos reconocer que las sociedades van siendo maduras y van siendo adultas como para afrontar sus problemas y mirar desde cara. Y no parece que la sociedad se la quiere mantener en la ignorancia y de que siga siendo menor de edad toda la vida. Y por otro lado, como historiador, nosotros es obligatorio revisar, pues vamos, casi cada década los estudios que se han hecho antes a la luz de nuevas documentaciones o nueva información. Luego, para un historiador que le digan a alguien, a un historiador, no renueva usted, no remueva el pasado, no revise sus argumentos, no revise sus definiciones cuando aparece documentación nueva, que en este caso lo mismo, ¿no? Por eso, ¿no? Y en el caso de la Segunda República, la Guerra Civil, pues lo que estos días hemos sacado, por ejemplo, el primer día, el día 17, las colectivizaciones libertarias, un tema pues muy oscurecido, muy tapado, muy velado, que no se quiere hablar de él, y sin embargo fue de un valor y de un modelo extraordinario, por ejemplo.
Estuviste aquí en Radio Cóndor, estuvo su autor en concreto, contándonos esa publicación, ese libro, de qué va esa historia. Pablo Espina quiere preguntarte también algo, Pablo.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Recuerdas la última conversación que tuvimos aquí en Radio Colores, que aportaba yo una información de la Plaza de Salamanca? Bueno, pues para tu información y para que, bueno, igual te pongo una nota triste hoy el día, pero todavía está el medallón allí y parece que no hay fecha para que lo quiten. Eso por una parte, la reticencia de cierta memoria. Porque, no sé qué te parece a ti la paradoja existente con las distintas memorias. Por un lado, la memoria histórica, esta en la que estamos nosotros apoyando y vosotros ahí luchando, esa reticencia que no se renueva, y por otro lado, esta memoria que está aflorando estos días, es la memoria de los otros, que es así que parece buena. Asistimos a manifestaciones de Semana Santa con cierta casposidad y cierto recuerdo de los legionarios, etcétera, etcétera. ¿No te parece que la memoria está siendo utilizada, pero solo por una parte, Pablo?
Sí, efectivamente, a veces se quiere confundir memoria e historia. Una cosa es la memoria de los recuerdos que uno vivió y según uno lo percibe, su pasado, y otra cosa es la historia, que tiene que ser científica y documentada. En el caso de lo último que me comentabas, efectivamente, de las tradiciones legionarias y otras cuestiones, pues son tradiciones que son más propias de la memoria y que son revisables en cada momento histórico también. Quiero decir que puede estar muy bien, o podía estar muy bien hace 40 años en plena dictadura, esos cánticos que hacía la Legión, pero ahora en la democracia del siglo XXI, solidaria, que pretende ser democrática, que pretende ser colaborativa y tal, pues no habla de la muerte como objetivo fundamental de la actividad humana, ¿no?, de estos legionarios. Y lo que me decías del medallón, pues el tema salió ayer, por ejemplo, en la sesión que tuvimos de Memoria Democrática, el tema del callejero y el tema de los símbolos, que algunas veces algunas personas dicen, bueno, es que es un tema menor, ustedes distraen. Es un tema importante, es un tema cultural, es un tema de identidad también, de que nos sintamos identificados con los símbolos que nos rodean, con el nombre del callejero, esos callejero que representa valores democráticos y símbolos democráticos, pues son, digamos, los que hacen nuestra identidad y los que nos acompañan en nuestra vivencia, ¿no? De ahí que sea importante reivindicarlo.
Mañana, Pablo, no sé si como broche, como cierre de estas jornadas organizadas por la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica, precisamente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se hablará del callejero, de la recuperación de ese callejero o de revertir ese callejero a lo que en su día fue, recuperando esos valores democráticos de los que hablabas.
Sí, efectivamente se va a hablar de la revisión de las calles, que efectivamente la sentencia judicial, y lo que ponemos de manifiesto es que hemos tenido que llegar a una sentencia judicial del Tribunal Superior de Castilla y León al Ayuntamiento de Palencia, que le obliga a cambiarle el nombre de unas calles por ley. Uh-huh. Lo que queremos es que los ayuntamientos de los pueblos de la provincia de Palencia, que siguen teniendo nombres en el callejero claramente franquistas, fascistas, antidemocráticos, lo hagan, digamos, cumpliendo la ley. O sea, que estamos diciendo es que por favor cumplan la ley los representantes públicos. Y el jueves se presenta una moción del grupo político Ganemos Palencia, una calle de Federico Mayo que por errores administrativos no se incorporó en la demanda de todos los nombres que se pedían y ha quedado un poco ahí en tierra de nadie. Y pedimos al ayuntamiento que por favor quite también ese nombre fascista, antidemocrático del callejero. Los vecinos también lo quieren quitar y todo el mundo lo quiere cambiar. Y la Comisión de Cultura, presidida por el Partido Popular, pone muchas reticencias. Esperamos que mañana tanto el Partido Socialista como Ciudadanos voten a favor de la moción de Ganemos Palencia y también se quite ese nombre de la calle, no iniciar otro procedimiento judicial. Es que da la sensación que está uno peleando contra molinos de viento, ¿no?
Sí, sí, que esto es el nunca acabar, ¿no?
Oye, Pablo, en las últimas semanas ha estado en el candelero la denuncia esta contra Wyoming y demás por nombrar el Valle de los Caídos o reírse del Valle de los Caídos hace 4 años. ¿No te parece ridículo?
Sí, efectivamente, una institución como esta, que religiosa, que es quien lo administra, tenga pues todavía ese reconocimiento ahí y no esté solventado el tema del Valle de los Caídos. Cuando la comisión que se creó en el año 11, que se creó muy tarde por el Partido Socialista, dejó unas líneas directrices de que el Valle de los Caídos tenía que cambiar radicalmente de orientación. Un Valle de los Caídos que está hecho como homenaje a los triunfadores de la Guerra Civil y que desgraciadamente tiene incorporados a víctimas de la Guerra Civil también ahí enterrados en los columbarios.
Es que ya hasta el sentido del humor, Pablo, parece que es delito, ¿no? Porque vamos.
Sí, efectivamente, y que se pueda decir que llevamos también, es decir, que ese monumento, que es el monumento a la vergüenza del triunfo de la cruzada de los golpistas del año 36, esté ahí como igual que la Fundación Francisco Franco, ¿no? Son anacronismos que no somos capaces socialmente de cambiarles, ¿no? Porque hay un apoyo social a que las cosas mejor no tocarlas, como me preguntabais antes, como que cambiar las cosas es remover los cimientos de nada, ¿no? Es avanzar, es mejorar en la convivencia y en la en la solidaridad, ¿no? De reconocer que las cosas pueden cambiar.
Bueno, recordamos, dentro de aproximadamente 1:45 en el Parque de la Carcavilla, homenaje a los represaliados del franquismo y especial reconocimiento a las mujeres republicanas que sí, también sufrieron una auténtica persecución. Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Otro para ti, Pablo. Hasta luego. Ponemos unos minutos, unos segundos, apenas 30, 40, una pequeña pausa musical y estamos con ustedes. De nuevo con ustedes. Iniciamos ya esta segunda parte, después de haber hablado con Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sobre los actos que la citada asociación viene organizando con motivo del aniversario de la Segunda República Española. Saludamos, que no lo hemos hecho antes, a nuestros contertulios habituales, a Pablo Espina, a Manuel Manrique. ¿Cómo estáis?
Bueno.
Bien. ¿Qué tal fueron las vacaciones de Semana Santa?
Bien, muy tranquilas. Lo que pasa es que uno no se acostumbra, tiene el cuerpo y la cabeza en ahora una fiesta, luego otra fiesta, el lunes fiesta y a trabajar y luego el tiempo tampoco acompaña. La verdad que yo creo que tenemos este desazón y este contraste que no terminamos de asentarnos.
Bueno, entonces no has hecho, dado tu habitual recogimiento, se hace abstracción uno si es fiesta o laborable, ¿no? Has estado allí en el pueblo perdido entre los vientos y el sol de... ¿Del Cerrato?
Sí, 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 además muy bien, ¿eh?
Bien. Manuel, ¿tú qué? También perdido por los campos.
Bien. Bueno, yo como tengo muchas labores, pues dedicada a los días de fiesta, recuerdo aún...
Pierde la noción del tiempo.
Recuerdo hace muchos años uno que decía que solo se dejaba ver, vaya, en el campo los agricultores, y los agricultores decían, no, es que este solo trabaja los días rojos. Los días rojos del calendario. Porque solo le veías los domingos madrugar y salir. Y
el por rojo ahí. En el doble sentido, claro.
¿Qué años era aquello? Porque igual tenía que haber dicho los días en colorado, porque lo de rojo puede tener otras connotaciones, ¿no?
Pero vamos, bien, yo sigo encerrado, como dicen, en el pueblo y no, vamos.
Oye, ¿y con qué...?
Labores propias.
Así, tomando distancia desde el medio rural, ¿cómo habéis visto esta Semana Santa del siglo XXI? A mí me ha sonado un tanto a recuperar aquello de los años 50 del pasado siglo. Solo le faltaba la música clásica en las emisoras de radio y televisión, las cortinas echadas en los bares, no sé. Pero el ambiente, al menos... de la calle, el ambiente oficial, institucional, no sé, parece que recupera un poco todo aquel sabor de mantilla y peineta de los años 50 del pasado siglo. Manuel, tú que los conociste igual que yo.
Yo, vamos, a mí hay una cosa que veo y que en parte me cabrea, ¿no? El tema de la Semana Santa se está convirtiendo más, incluso por parte de gente joven y de familias, más en un tema folclórico de tradición, ¿no? Igual que se viste uno de blanco para ir a los Sanfermines, pues se viste uno de caperucho para ir a la Semana Santa y meter al hijo y no sé qué, y muchos rollos. Había el otro día, por estas cosas de las redes sociales, en YouTube había una entrevista, no sé quién las hacía, una radio de estas independiente, hacía una entrevista a la gente de la Sevilla, de los cofrades, del otro, y les preguntaba sobre el Nuevo Testamento, la Biblia, los mandamientos, no tenían ni puñetera idea, ¿no? ¿De qué te ha servido la religión? Y decía, bueno, por lo menos para no fumar. Y no sé, o sea, una cosa que yo les aconsejo a que quiera ver. Y lo que me cabrea es que todo eso que se está convirtiendo en folclore, juerga, las noches andaluzas, la espantada de la madrugada, pero claro, el alcohol está más presente que las oraciones y la religión. Entonces, lo que más me cabrea es que la institución de la Iglesia se está aprovechando de ello y sigue metiendo... El éxito de las procesiones y de la Semana Santa parece ser que es que España vuelve a recuperar el espíritu religioso y el nacional catolicismo otra vez, porque las calles se llenan de gente, pero las procesiones, cada vez hay más cofrades. Yo aquí en Palencia siempre lo digo, cuando éramos pequeños en Palencia había 3 procesiones y vale, ahora hay 25, somos en el Cristo al Cristo, que le van a volver loco, al final no sabe si sube o baja. Son rollos y luego todas de interés nacional, interés provincial, de no sé qué, de no sé cuánto, venga, rollos, como diciendo, y luego se quejan de los países musulmanes y de las tradiciones, de la religión, chicos, parece que nos queréis llevar a que la religión esté presente y todas las manifestaciones religiosas presentes en la vida, te cortan las calles, te cortan, y todo, tienen preferencia para todo. Luego los señores obispos y tal, pues supongo que irán con la cartera y abierta para recibir más dinero todavía del erario público.
Respetando muy mucho al que tenga auténtica fe católica y, no sé, celebre estas fiestas o conmemore esta fiesta con recogimiento y con devoción y esas cosas. Yo lo respeto profundamente porque cada uno elige su credo, ¿no? Pero fijaros, a propósito que decías tú de esa entrevista que hacían en Sevilla algunos cofrades y tal, ayer publicaba El Español un artículo, el que decía... Los alumnos prefieren a Kafka, pero Jesucristo le sube la nota. Los profesores lamentan la falta de vocación humanista tras la aplicación de la LONCE. La asignatura ya no decide su futuro y religión puede subirles la nota. Sí. Pablo.
Sí, no, la verdad yo tampoco comparto. Y luego a mí lo que más me llama la atención y me desorienta un poco es la mezcla de intereses. Por un lado está el tema turístico, por otro lado el religioso. Entonces o me aprovecho del turismo, o me aprovecho del religioso o me aprovecho del militar. Y a mí lo que me ha cabreado de manera especial han sido, por un lado, la utilización de los medios de comunicación. Yo solía leer los periódicos digitales de aquí y os invito a que lo hagáis en la cabecera del norte de Castilla. Hay 4 galerías de fotos, todas de procesiones, de procesión para arriba, procesión para abajo. Es una utilización de los medios de comunicación que a mí me parece excesiva. Y luego me está cabreando bastante esta vuelta hacia atrás, esta memoria histórica. Y así que aquí hay una memoria histórica bastante, bastante patente. O sea, desde los legionarios, las mantillas, bajo palio, etcétera, etcétera, cuestiones que yo pensé que podíamos ir avanzando. Porque por un lado está la tradición o la escultura que puedes ver o el silencio que hay personas que lo pueden saborear, pero esa utilización hacia un fin político y hacia un fin social, y es una utilización del pasado, evidentemente. Cuando no puedes rememorar ni nombrar el pasado en otras cuestiones, pero en esta sí. Entonces estoy un poco cabreado, la verdad.
Además, en estas cosas choca la atención. Si tú te pones a la salida o a la entrada de las misas, incluso de los días de fiesta y tal, no ves gente joven, solo se ve gente muy mayor. Las iglesias ya no se abarrotan como obligatoriamente se abarrotaban en los años 60. No existe esa religiosidad. Los matrimonios civiles, hay más matrimonios civiles y de parejas que de matrimonios religiosos. Hay cantidad ya, cada vez más las comuniones van descendiendo también, ya no se sienten obligados. El recurso a lo de la LONCE, a volver a las religiones para decir, ha subido el número de alumnos de religión.
¿Cómo no van a subir?
Claro,
califica.
Y yo sigo pensando que el problema de aquí es que seguimos siendo un país de vencedores y vencidos. Seguimos siendo un país de vencedores y vencidos. Y los vencedores son los que gobiernan y se creen que tienen el derecho y la razón. Y lo que estamos viendo ahora con todo el tema de la corrupción y los juzgados es lo mismo. O sea, parece mentira a mí, pero yo... Sí, esto es como la época del cacique, ¿no? O sea, podía hacer lo que le da la gana.
No sabe usted con quién está hablando. ¿No?
Exactamente.
¿Os imagináis con la importancia que da esta sección política a los símbolos y demás, que hubiera sido otro grupo político quien hubiera puesto las banderas a mediasta, o hubiera puesto una bandera republicana, o hubiera hecho algún hecho que supusiera ir en contra de la Constitución y en contra de la normativa? Joder, se ha hecho y aquí no pasa nada, pero bueno, llegamos ya hasta ese punto, o sea, poner las banderas a media asta del ministerio para celebrar, estamos en un estado confesional, por favor.
Recuperando la esencia del nacional,
a la Virgen,
recuperando la esencia del nacionalcatolicismo.
Sí, no, eso está.
Y sin embargo, luego sucediendo otras cosas, ayer publicaba el Norte de Castilla, agarraros, 6 palentinos se han ido cada semana a vivir al extranjero en los últimos 8 años. Eso la noticia. Luego dice, Palencia aporta 8.157 personas al padrón de españoles residentes en otros países. O sea, quiere decir que 2.000 y pico palentinos, fundamentalmente jóvenes, se han ido al extranjero. Imaginaros los que se han ido dentro del territorio nacional. Claro. Eso es, o debería ser, una de las auténticas preocupaciones de nuestra clase política a la hora de que esos campos silenciosos y desiertos que vosotros y yo conocemos, pues no se queden todavía aún más desiertos, que ya no quedarán ni verdelones, ni alondras, ni jilgueros, ni Dios que lo fundó, ¿no?
Pero bueno, han venido los legionarios, ya contrarrestan. Entonces, hombre, los legionarios, y soy el novio de la muerte, pues ya con eso nos ha valido y eso ha tapado pues otras realidades.
Claro, ese es el tema. Igual que el tema de la educación, es decir, es incidir en crear cada vez más ignorantes, cada vez más ignorantes en el sentido no de no saber, sino en el sentido de no... usar la cabeza para muchas cosas, para estarse continuamente preguntando el porqué. El tema de las humanidades que hacía referencia Tomás, el tema de que, bueno, pues sí, eres muy bueno, especialista en algo, yo qué sé, en colocar enchufes, pero ya no sabes si...
Crear individuos competitivos, ¿no?
Claro.
Ha habido otra manifestación enlazando esto que estamos hablando, el día antes de las vacaciones escolares.
hubo una procesión de un colegio, el Divino Maestro, una procesión por el centro de Palencia. Bueno, como educador, ¿qué queréis que os diga? O sea, que dentro de las actividades escolares den de paso la realización de una profesión, es un colegio concertado, evidentemente tiene su ideario, pero es un colegio concertado al que le estamos cotizando.
Otra cosa es que fuera privado y hiciera lo que quisiera, ya,
pero,
claro.
Pero que eso sea una actividad educativa, cuando el filtro que te ponen para hacer otras cosas y las reticencias que te ponen a veces, si quieres hacer otras cosas, cuidado con, ten cuidado que no te pase nada, que no. Y aquí no, nada. No.
Oye,
nada.
¿Cómo era aquello de educación para la ciudadanía que decían que era el adoctrinamiento de los niños? ¿Eh? En lugar de educación para la ciudadanía. ¿Qué era educación para la ciudadanía? Hemos leído textos de gente, nadie está sospechosa como Juan José Tamayo, y ahí no había nada de adoctrinamiento, era formar gente, educar cívicamente a los alumnos. Sin embargo, pues todo eso se ha enterrado y estamos como estamos. Acordaros, pupitre, pluma y tintero, esparto y leche americana y polvo, y leche en polvo y queso.
Es que hicieron un estudio, yo creo, de marketing para enfocar toda, demonizar educación para la ciudadanía, sin pararse a pensar qué había o qué contenidos había. Lo fijaron en el adoctrinamiento y tuvo su repercusión, de hecho, cambió, y era el demonio Zapatero, porque se quería cargar todos los valores habidos y por haber, cuando te están demandando desde todos los ámbitos educativos que por favor eduques en emociones, eduques en sentimientos, eduques en valores, ¿no? Cuando ocurre alguna cosa, venga, vamos a que es la escuela quien tiene que educar en valores. Pero, coño, si nos quitáis educación para la ciudadanía, si no nos dejáis que eduquemos en valores, ¿qué vamos a hacer?
La manipulación que se da ahora mismo y cada vez más en los medios de comunicación es impresionante. El otro día, de esas cosas que te sorprenden un poco cuando dicen las elecciones francesas, es que llegan a extremos de no sé qué. Le Pen, no sé qué. Y el extremismo de izquierda la de Pen no es de extrema derecha, no, la derecha y la izquierda ya no existen. Ahora, ese sigue. Este que plantea unas cosas distintas, y ese es los extremistas de izquierdas, tiene narices, ¿eh? O sea, la derecha, y luego a continuación te dice que derecha e izquierda ya no existe, que eso ya está superado, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, cuando quieren usar para denigrar, para quitar valor a esas cosas, los medios de comunicación. Ahora mismo leía por encima que está como imputado al Maluenda y al director y al dueño de La Razón por presionar a la Cifuentes para que no mandáselos a la gente de su mismo partido, por lo menos del partido que ellos defienden, porque estaba implicado un pariente de...
Y entre tanto, pues las fuerzas costeras italianas rescataban 8.000 y pico refugiados de las aguas del Mediterráneo, y no sé cuántos fallecían aquí, 9 o 10, en nuestra costa mediterránea, entre ellos algunos niños, huyendo de la guerra y el hambre y la miseria. Cosas que pasan, y la bomba del señor Trump, 2.000 toneladas de bomba, con una onda expansiva dos veces la superficie de la provincia de Barcelona, que al parecer ha matado a 34. La profundidad de esa bomba a la hora de caer en tierra es de unos 100 y pico a 200 metros, con lo cual me imagino que su suelo de Afgano, fauna y flora de toda esa superficie, y dentro de la fauna incluyo al ser humano, se lo habrán arrasado, pero aquí nunca pasa nada. En fin, ¿qué les vamos a contar a ustedes que no sepan? Si están al día de la actualidad, no tienen más que asomarse a los telediarios, a algunos telediarios, porque hay otros que no son muy recomendables, para darse cuenta un poco de la actualidad, de lo que cuece en el mundo. Vamos a detenernos otros 20 o 30 segundos y vamos a hablar un poco de un problema, auténtico problema aquí en nuestra provincia, no solamente para el campo, sino también es posible que haya restricciones en el consumo de agua. Unos 20 o 30 segundos y estamos con ustedes. Thank you. Manuel Manrique, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta sequía tan impresionante? ¿Qué pasa con el campo? ¿Cómo está el campo? Que oigo a distintas asociaciones de agricultores y se llevan las manos a la cabeza de que la cosecha está arruinada, que por mucha agua que llegue de los pantanos leoneses, la cuenca del Carrión sobre todo, ya no es recuperable. ¿Cómo está el tema?
El tema está muy peleagudo. El tema del riego en la cuenca del Carrión, les han dado riego hasta el día 30 de abril, están intentando regar por sorteo, más o menos, para redistribuir el poco agua que tienen. Pero vamos, no, el tema de la cuenca del Carrión se olvida del regadío. La cuenca del Pisuerga todavía tienen un... tienen el plan de riegos todavía actualizado, vamos, aprobado, pero bueno, ya veremos a ver cómo está. La verdad es que, digamos que para el regadío ya no hay, en la Vega del Carrión ya no tienen solución, aunque venga el diluvio universal, porque no... no van a llenar los pantanos en primavera, y es que no es que vayan a llenar los pantanos, sino es que la montaña tiene sequía, toda la cornisa cantábrica tiene sequía, o sea, uh-huh. que la tierra no es que vaya a llover y rápidamente vaya a fluir para por regatos y a llenar los pantanos, sino que primero chupará y a asimilar a tierra, o sea que eso ya está ahí. Y luego el resto, el secano, pues realmente creo que con estos calores y estos días que ha hecho de abril, pues en el cereal ha empezado a espigar, con lo cual cuando espiga muere, se anula la posibilidad de que vengan aguas muy tardías y retoñen y enchen los hijos y tengas una posibilidad de una cosecha baja, pero que hayas cosecha. Y si sigue así el agua, que las perspectivas no son dar agua en todo el mes de abril, pues la cosecha está cero.
Estamos hablando de cultivos como maíz, patata, alfalfa, remolacha, eso es muerto, ¿no?
Nada, eso es muerto.
¿Y los
ni se va a sembrar ni se va a plantar,
¿no? ¿Y los cereales de regadío?
Y los cereales de regadío no tapan igual. Va a pasar, se van a convertir en secano. Porque hay gente que está regando trigos y cebadas en la Vega del Carrión porque les han dado un riego. Pero claro, un riego servirá solo de mantenimiento para posibles de que en mayo llueva. Si no llueve, con un riego el cereal no hace nada con la sequía que tiene la tierra, ¿no? Porque claro, es que no ha llovido de... yo no sé los litros que han caído desde la campaña agrícola de septiembre a eso, yo no sé si han llegado, son 170 o 200 litros nada más, ¿no? En un año que normalmente podrían tener la zona norte, pues los 400, 500, 600 litros, que no un año lluvioso, sino un año una media. Y aquí, pues, la media en el año agrícola tendrían que andar por los 400, 400 y pico, ¿no? Entonces, la cosecha está perdida y el problema ahora gordo que se avecina puede ser el del abastecimiento. Aquellos pueblos que se abastezcan de manantiales o de pozos, pues tendrán problema de mantenimiento. Y luego los que se mantienen del canal, pues, el agua empezará a escasear, yo creo, si no sigue sin llover empezará a escasear porque limitarán mucho su uso. Y luego porque hay que mirar un poco con perspectivas de a largo plazo, o sea, no puedes tirar el agua ahora diciendo, bueno, ya vendrá septiembre y llueve. ¿Y si no llueve? Y uh-huh. si tenemos no un año ni dos, que ya yo ya he conocido dos años de sequía seguidos. O sea que se supone que para los pantanos y demás tienen que mantener un nivel de reserva para lo que pueda venir, ¿no?
Yo también he conocido años de sequía, pero es que ahora la sequía se une en altas temperaturas, que, cosa que antes no se daba, ¿no?
Claro. Hombre, yo como ya soy viejo... Yo recuerdo el año 81 y el año 82. Yo del año 81 en el Cerrato, que siempre son tierras más frescas y tal, fue el único año que conozco yo que recuerde desde los años 70 que más o menos he estado en el campo. El año 81 no se cosechó. El año 81 no se cosechó. O sea, una sequía dura, y el 82 también, pero bueno, se consiguió en los valles y el terreno es algo más fresco y con lluvias tardías de junio. Me acuerdo que eso, el último año de sequía fuerte fue el 92. El 92 también hubo una cosecha, no tanta sequía como ahora. Lo que pasa que Pues yo a la gente joven les digo, lo que pasa es que ahora no necesitáis el agua como le necesitábamos nosotros, porque nosotros lo habéis oído en los pueblos, San Isidro, Salvador y tal, pero claro, es que teníamos un ciclo de cultivo muy muy distinto al de ahora, ¿eh? O sea, nosotros sembrábamos las cebadas que llamaban tremesinas, las sembrabas en febrero, marzo, con lo cual en mayo el agua era el ideal. Ahora las siembras se hacen en octubre, noviembre, con lo cual tienen que adelantar el agua, porque si en aquella época cosechábamos en agosto, ahora se cosecha en junio.
Oye, ¿y por qué se ha roto esa lógica de la siembra?
Pues mira,
se ha roto... ¿Porque se quiere cosechar antes o
a qué es debido? Se ha roto en primero... Primero por varias razones. Fundamentalmente, nuevas variedades de semillas más adaptadas a ciclos distintos de siembra. Luego ha influido mucho el cambio del clima, el calentamiento global, esto que hablan, se ha influido mucho, porque claro, antes tú no podías sembrar cebadas porque el trigo tiene mucho aguante para los encharcamientos y para aguantar el frío. Sin embargo, las cebadas no, y las cebadas que se tuvo en hace 30 años o las sembrabas en, si se te ocurría, si no eran cebadas caballares, las cebadas cerveceras o malteras, si se sembraban pronto, corría un riesgo muy grande de helarse, porque claro, había inviernos. Claro. Y había inviernos en que la tierra se tramaba. Yo me acuerdo de ir a arar y parece que estoy hablando de la prehistoria, y volverte a casa porque no entraba el arado, porque estaba tramada toda la tierra. Uh-huh. Y era como bloques de hielo, ¿no? Eso yo creo que la gente joven ni lo ha conocido, ni sabe de qué va. Entonces, siempre los viejos te decían, llegaba por los santos y te metías en la estufa y hasta febrero no salías. Uh-huh. Hacías las labores que podías hacer allí de cuadra, de monte, de ir a por leña, pero luego ya todo el invierno se tiraba porque no se podía hacer ninguna labor en el campo. O sea que ha influido mucho el cambio del clima. Luego las mejoras, luego la mejora de la maquinaria que realiza las labores mucho más rápidos, la implantación del mínimo laboreo, de la siembra directa. Antes era arar, vinar, cultivar, arrastrar, dejabas la tierra casi como si fueses a sembrar melones, ¿no? Le dabas más vueltas a la tierra y la preparabas bien. ¿Qué es lo que evitaba? Hacías escarda mecánica, con lo cual no necesitabas fitosanitarios ni nada de eso, simplemente su ciclo. Entonces yo siempre he dicho que, bueno, pues eso, todos esos cambios, la naturaleza pues se va vengando y se va...
Va pasando factura y cobrándola, ¿no?
Y luego, el campo de estos últimos años ha vivido, sobre todo por la gente joven, ha vivido una locura, casi como un boom, que yo creo que este año les viene bien a la gente, y hablando así con gente mayor, que es con la que se puede mejor hablar que no con la gente joven, pues les viene bien para que sepan que la agricultura y el campo no son matemáticas, no son 2 + 2, que también hay épocas de sequía en las cuales no llueve y no vas a coger, y no porque hayas comprado un tractor más grande que el del vecino vas a tener cosecha. Uh-huh. Entonces ha habido una locura en ese aspecto, bueno, y si vais por los pueblos y veis pensáis un poco, 20 años atrás, el tractor con el que te cruzas y el tractor con el que te cruzas, la maquinaria, veréis que eso es una locura. Entonces se han metido en un proceso, incitados, yo creo que incitados muchos.
También ha llegado la sociedad de consumo al campo, ¿no?
Claro, subvenciones, ayudas, cesiones de derechos, incorporaciones de jóvenes. Todo eso ha hecho perder un poco la realidad que el campo depende del cielo, y por mucha maquinaria y mucho empeño que te pongas y muchos tratamientos que hagas, si como viene ahora, si abril se porta ruin, como dice el refrán, pues...
Oye, Pablo, tengo la sensación de que ni con rogativas llueve ya, ¿no?
Yo la verdad hablo no con la profundidad y la sabiduría de Manuel, pero yo, estos días caminando por ahí por el campo en el Cerrato, este verde como que gustaba, y hablando así con gente del campo, tomando un vino y tal, oye, que bueno, aquí nos ha dado unos zarpacillos de agua, como que tienen cierta esperanza. Pero lo que sí que es verdad, una realidad, por ejemplo, un manantial que hay en Antigüedad, que otros años por esta época caía un chorro, ya no cae nada, ¿sabes?
O sea que, claro.
Y luego los caminos están muy secos y demás, es muy preocupante. Imaginaos luego la infraestructura que hay de agua en los pueblos cuando esa población en verano se triplique o se cuadruplique, o entonces va a ser realmente preocupante.
Que cuando se habla, como parece que el mundo va tan rápido, las cosas no se hacen hasta que se pagó la traída de aguas de Astudillo, del río Pisuerga a Astudillo, a subirlo, que eran cuatro bombeando agua a los depósitos. En Astudillo se mantenía de manantiales, ¿no? Y casi todos los veranos teníamos agua.
Aguas subterráneas.
A las 8 de la tarde se cortaba el agua hasta las 9 de la mañana, o sea que no había.
Bueno, en mi pueblo, si algo no había, ha sido agua. Y yo recuerdo que mi madre me mandaba con el cántaro y con una cartulina que nos daban para que. Nos recortaban según los cántaros que llevabas, así te recortaban de
claro.
Y luego ponían una carcasa, como la película esta de la máscara de hierro, una carcasa a la fuente, y lo gestionaba el alguacil con un candado. O sea, la escasez era.
Que esas cosas parece que no, pero el agua se está convirtiendo en un bien muy escaso y la gente tiene que empezar a mentalizarse que es un valor a cuidar, ¿eh?
A ver si ahora va a haber que llamarlo el oro blanco, como el petróleo y el oro negro, ¿no?
Pues en algunas zonas tristes, bueno, de África y de por ahí, el agua es la vida, y es un valor. Aquí vamos a verlo, ¿eh? Si haces caso de o ves todos los informes esos que la desertización de España avanza, y la verdad es que es la realidad, ¿no? Es decir, esos paisajes cada vez más verdes y tal, pues se están perdiendo, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con el agua, los aguas subterráneos en zonas de regadío, en la zona de Valladolid.
No ha nevado, tampoco ha llovido fuerte, pues nada.
Han ido tirando de pozos y de subterráneos, lo de las lagunas, estos que están desecando lagunas por pozos. En fin, y ahora hay mucha gente que este año, por ejemplo, se está dando, que están regando de pozos ilegales, y les están echando hasta 1.500 euros de multa porque son pozos que no regaban y no tenían, y este año como hay sequía, pues están echando esos pozos que no tienen declarados, ¿no? Y claro, esos pozos traen el agua de otros manantiales, otros recursos que tenían.
Oye, ¿no? Estamos hablando del sector primario, que tiene un peso importante todavía dentro del PIB de nuestra provincia. Bueno, si esto se consuma, si no hay cosecha, pues esto influirá mucho también en todo el desarrollo de la provincia y en.
Claro, los servicios. Hombre, una amplia mayoría, no mucho, ¿no? Una amplia mayoría, no los estimar, ellos lo sabrán, tienen seguro.
Tienen seguro.
El seguro, y hay la gente que ha hecho el seguro del 80%, claro. En el cual el 80% de la cosecha sobre una media de 3.200 kilos que tengan te garantizan, ¿no? Hay gente que lo tiene, hay otros gente que tienen el del 50, o bueno, pues daba la posibilidad del seguro de asegurar la cosecha al 31 de diciembre. Hay muchos que no, porque dicen que ya, como se decía antes, ya tienes el pedrisco si haces el seguro con lo que te cuesta. Pero bueno, los seguros para algo sirven, ¿no? También para eso. Y luego, bueno, pues lo de las zonas catastróficas, las ayudas que pueda dar la Junta y tal. Digamos, no es una situación que el agricultor vaya a pasar hambre, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso repercute en servicios.
En la economía de la región.
Transportes, talleres, todo eso que no se mueve.
Mano de obra, me imagino que también.
Mano de obra. Mano de obra, que jornales en el campo que se dan en época de sequía, en época de riego,
cosecha.
Para, bueno, pues coger a gente para regar, para mover tubos, para que dan unos jornales, pues eso, este año nada.
Que el sistema de la agricultura, yo creo que tiene cubiertas las espaldas,
sí.
Y la verdad que si viene bien, aquí la influencia es directa, es una influencia directa, y si viene mal también. Pero tienen cubiertas las espaldas los agricultores. Lo que es más preocupante es la falta de agua, porque eso no hay un trasvase, ni tienes cubiertas las espaldas, ni o sea, no hay agua. Yo he estado en la montaña hace unos 15 días y no hay nieve. O sea, y si no hay nieve, no va a haber agua en verano.
Ni la ha habido, es que ni la ha habido.
Claro, cuando estás hablando, hace 3 años que fue puntual, recuerdo en la Sierra del Brezo, subiendo a la Sierra del Brezo, hubo que quitar nieve para que pudiéramos pasar los coches que íbamos a preparar lo de la acampada. Y entonces, este año no había. O sea, este año ya no es que no hubiera, es que hay sequía realmente por ahí arriba, ¿sabes?
Sí, sí, no, no.
O sea, que es preocupante. El tema del agua yo le veo más preocupante. Bueno, el tema de la agricultura es preocupante y tiene una influencia directa en nosotros. Pero el tema del agua es que la va a tener, y el agua es vida. Y si no tenemos agua, a ver qué va a pasar.
Claro, hay ciudades, y me comentaban, hay ciudades y eso, que para esos temas que están más sensibilizados, digamos, para el uso del agua, sobre todo en calles, parques, jardines, hay ciudades que tienen una propia red de agua para uso de eso a través de el agua de las depuradoras, ¿no? En vez de la depuradora pasar y tirarlo al río, ese es el agua que usan ellos para jardines, parques, uh-huh. y tal, ¿no? Entonces, eso es un ahorro, por decirlo, del cauce agua, sino que, bueno, lo tienes, no lo aportas, pero tampoco lo detraes, ¿no? Y tienen un servicio. Y ahora he visto que el Ayuntamiento y la Diputación, bueno, pues van un poco a sensibilizarse. Yo estos días que salgo por la mañana pronto a andar un poco, en la calle Mayor, todo el día llena de, con las máquinas, venga a tirar agua, y no sé qué necesidad tenemos de ahora, en el mes de abril, estar todo el día tirando agua en las calles. Pues si hay que ahorrar agua en la calle, no creo que...
Y que los ciudadanos las ensuciemos menos, también.
Claro, y que los ciudadanos te movilicen. Porque yo creo que no es que el problema que sea un tema puntual, el problema es que cuando viene un año de sequía, luego cuesta mucho, acuíferos, pantanos y tal, cuesta mucho recuperarse.
El recorrido es muy largo,
Claro, es que el recorrido es muy largo.
No es un año que, bueno, pues un año de sequía, no, es que eso tiene consecuencias. Claro, hasta que se vuelven a recuperar ciertas cosas.
Es que hasta que empiecen otra vez el pantano y demás, se supone que octubre, noviembre, y son otros 6-7 meses con el consumo de agua limitado, ¿no? Entonces, bueno, pues la mentalidad de que luego se olvida siempre, ¿no? Que cuando ves un año de estos, pues tienes que mentalizar que no usar menos agua, tratar de controlar.
O como era, recurrir a los viejos del lugar para que te hicieran una pequeña, rememoraran las sequías famosas que ha habido, ¿no?
Eso te las cuentan, te la contaban aquella de la después de la guerra, que hubo que ir a ramonear los olmos para poder dar de comer al ganado, a las mulas, porque fue un año que no llovió nada.
Esto del campo, Pablo, ves, esa cerca expresiones curiosas, dirán a muchos de nosotros, y eso de ramonear los olmos, ¿qué será? ¿Qué era eso de ramonear los olmos? Me imagino que era arrancar ramas, ¿no?
Claro, cortar las ramas. Cortabas las ramas para que normalmente se usaban para... Había, las pobres los usaban para calentar.
Como si fueran cabras, ¿no?
Porque no tenía... Pero en esa época, en aquella época, no sé, fue el 41, 42, que yo me acuerdo que me contaban los viejos, pues fue para dar de comer al ganado, porque no tenían absolutamente nada. Él me contaba, ibas con la hoz alrededor de los manantiales, donde había agua, algo más de agua remanadiza, pues a segar las cuatro
hierbas que había por allí, ¿no?
Que había para poder alimentar. La verdad es que lo que yo digo es que la gente en aquella época se estaba más preparado porque se aguantaba, ¿no? O sea, tenías más en la mente la conciencia de que no todos los años pueden ser buenos, que también hay años malos, ¿no? La fase del agricultor que siempre decía, una cosecha en el campo, una cosecha en la panera y otra en el banco. pregúntales tú ahora a la gente esta. Entonces yo creo que...
Ahora también será así, una cosecha en el campo, otra la panera y la otra se la queda el banco.
Yo espero que llueva por el bien de todos, porque es innecesario que llueva, pero supongo yo que a la gente joven que está en el campo le sirva un poco para que piensen y en vez de esas inversiones, eso yo puedo y me lo hago, no necesito a nadie que lo haga, o no me necesito compartir maquinaria porque tengo... Pues un año malo se aguanta, pero ha habido veces que son dos y hasta tres, que no son buenos para cubrir todo el gasto que ahora llevan, porque ahora es el doble de gasto que...
Y luego, Manuel, la inversión antes te tenías cubiertas un poco las espaldas con ciertos cultivos, remolacha o alfalfa, que eran otra fuente, o tenías algo de ganadería. Claro. Es que ahora eso ya es muy raro que exista. Remolacha por aquí ya prácticamente no hay nada, alfalfa de manera puntual lo ves. Y ahora es cereal, que si viene malo un Pedris con una historia, pues adiós.
No, eso lo tiene nadie. Lo que pasa que, bueno, esperemos que mayo nos traiga agua, y abril ya no, porque parece que ni hay perspectivas de nada. Y algo, por lo menos, algo, porque también daros cuenta también, no sé, es que andáis por el campo, la sequía también, el polvo, problema de la salud, la gente que vas tragando polvo, vas pisando los caminos y vas como si estás en pleno agosto paseando.
Y luego las alteraciones de los ecosistemas, hablábamos antes del tema de depredadores, está ahí
cada vez más.
Y aves y se están adelantando ciertas especies que antes aparecían en mayo o en junio.
Este año de refugio para los nidos de perdiz, codorniz, no van a tener, y el problema si no madura tampoco van a tener mucho que alimentar, con lo cual las crías...
Me has hecho acordar de un dicho taurino con eso del polvo, en clara referencia a dos famosos toreros que eran Paco Camino y Curro Romero, que los dos habían nacido en la localidad sevillana de Camas, y decía el dicho: en Camas hay un camino y en el camino un romero. Con el polvo del camino se está secando el romero. La rivalidad de los toros, pues con el polvo del camino, pues irán secando muchas cosas. Entre otras, la propia naturaleza del medio rural, del campo, porque sequía siempre hubo. Y ahora parece que nos llaman la atención muchas cosas, pero desde luego yo sí te preguntaba antes por eso, porque desde luego había dos sequías, de sequías yo de niño las he conocido, pero estas altísimas temperaturas que tenemos ahora, yo no las recuerdo nunca,
Esperemos a las temperaturas tan altas de marzo que se hablaba de tal. Bueno, pues el Mariano Bustillo, pues cuando me entrega los resúmenes, pues en marzo del... ¡Ay, qué mala memoria ya! No sé de qué año, hubo temperaturas más altas que este marzo. O sea que seguro que si rebuscas, este que lleva 50 años... ahí controlando temperatura y agua, seguro que habrá algún año que habrá hecho más temperaturas en abril que ahora. Lo que pasa que este año es que las temperaturas altas se notan más cuando está el terreno seco, porque si está el terreno húmedo, las noches son todavía, hay mucho rocío, se atempla un poco, por decirlo de alguna manera, pero claro, es que por la noche no, y esperemos que no para la viña, ya que voy a hablar de la viña, que está empezando a echar...
pues, le ha cambiado la cara ya, Pablo, te das cuenta. No le ven ustedes,
Perdona, Manuel, pero me has sorprendido un poco, como cuando ibas a tirar un penalti y te has hecho la paradiña. Cuando has dicho Mariano, y estamos hablando del clima, pensé que ibas a decir lo de Mariano Rajoy y su primo, que le había dicho
el cambio climático, ¿no?
Que el cambio climático era una farsa, ¿no? Y una invención, ¿no?
Pues
pero bueno, menos mal que has dicho al Mariano.
La viña y en la zona de Rueda y por ahí, en la mía también, algo menos, algo más, está la viña empezando a brotar. Ya sabes que por mayo, por la cruz, la viña reluz.
Eso es el 14 de mayo, ¿no?
Que es el 3 de mayo. El 3 de mayo, sí, yo creo que es la cruz de mayo, 3 o 4 de mayo. Pues ahí, para estos días, hay riesgo de helada. Como venga la helada, ya se cargue el cultivo la viña, ya sí que... O merme, porque la viña nunca se... Pero bueno, merme y tenga que brotar lo que llaman las casqueras.
Confiemos
la misma casquera que no tiene producción.
Confiemos que como no has dado una con las cabañuelas últimamente, pues tampoco has
crecido en esta ocasión. Es que me lo ha comentado uno de la Ribera hoy y dice, joder, pues en Rueda que está toda la viña, el vino blanco, ya sabéis que viene la cepa blanca, viene casi 15-20 días antes que la tinta. Y dices, pues están temblando, porque han dado las previsiones, el consejo les han dicho, bueno, que lo mismo para hoy, mañana y pasado había riesgos de helada, ¿no? Entonces, empezando a brotar con que caiga un 0 grados...
Ha cambiado la luna hace poco, ¿no? Estamos ahora, que estamos en cuarto menguante, digo...
La luna, no sé. Desde que me dijo la astrónoma esa que...
te descolocó, ¿no?
Ya me descolocó.
La luna, Tomás, hemos pasado la Semana Santa. Y siempre en Semana Santa, hay luna llena.
Sí, explícaselo.
Sí, no, cantaba.
Explícale cómo es
cantaba el gallo y las negaciones de San Pedro y esas cosas.
Se coloca la Semana Santa es la primera luna llena después del solsticio de primavera, que es el 21 de marzo. Entonces, ahí se coloca, en función de cuándo surja la luna llena.
No me lo puedo creer, porque
algún día
yo siempre entendí que era al revés, que era la luna la que se acomodaba a la Semana Santa.
No, la Semana Santa. Todo el mundo, en Semana Santa siempre hay luna llena, ya a mí ya me lo explicaron.
Sí, gente, sí. Yo había oído algo de eso.
Devota y religiosa, sí, como
Pablo. Yo había oído algo de eso, pero no con la... con la puntualidad con que le ha puesto Pablo al tema. En fin, que tenemos el Día del Libro, tenemos la Fiesta de la Comunidad, la Universidad Popular de Palencia ha organizado unas jornadas con motivo de los Días del Libro, lo titula, desde el día 20 hasta el día 5 de mayo. Pero de hecho ya empezaron, ayer ya hubo un recital de poesía, pasado mañana habrá un cuentacuentos, el día del libro, el día 23, habrá una manzana para comérsela a versos, implementación en el suelo de micropoemas. Ese mismo día también habrá un especial en Radio Colores, homenajeando a Gloria Fuertes, con una lectura compartida de un libro Mujeres y Ojos Grandes, de Ángeles Mastreta. En fin, les iremos anunciando todas las actividades que con motivo del Día del Libro organizará la Universidad Popular de Palencia. ¿Quieres decir algo, Manuel?
Te quería decir que lo de eso de una manzana para comérsela a versos son versos de una saldañesa, ¿eh? De una paisana tuya.
Sí, sí.
Ya. De la poeta, de Ajo.
De Ajo. Muy bien, pues oye, ha hecho. ¿Ven ustedes cómo reconoce Manuel que en Saldaña también hay gente de letras?
Sí.
Y no de cambio, precisamente, sino de otro tipo de letras. En fin, compañeros, que ha sido un placer esta vuelta así un tanto perezosa que hemos tenido después de esta semana de calores y de procesiones y otras cosas que les hemos estado contando aquí. Deseamos, de verdad, que ustedes lo hayan pasado bien, que la vuelta, no sé, los niños, me imagino, del Colegio de Pablo estarán ya perezosos, saliendo bueno, ya con las vacaciones a tiro piedra, poco mes y pico, ya están, ¿no?, casi de vacaciones. En fin, que ustedes lo pasen bien, pónganle buena cara a la crisis. Y en fin, ya que si ustedes no son muy de procesiones y han tenido que soportarlas esta semana, tenemos la satisfacción de que hayan pasado y queda un año por delante, esperando a que una luna llena del solsticio de primavera nos traiga la Semana Santa del 2018. Manuel, y que llueva.
Eso, que eso falta, es lo que hace falta.
Si no cantamos que eso, que llueva la Virgen de la Cueva, ¿no? ¿Eh? En fin, a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Manuel, Pablo Manuel, hasta el próximo miércoles. Suerte esta noche, Pablo, al Barça. Falta la... ¿Cuál, dice? Se hacía así el despistado.
Taurino, yo creo que...
hay que tener más que suerte para esta tarde. Que
yo creo que sí, ¿no?
Como dices tú, un toro astifino, ¿cómo se dice?
Sí,
sí, los que es muy peligroso.
Tiende
a derrotar, o no, algo de eso.
Y si mansea, tiene más peligro todavía. Te puede tirar una cornada en cualquier momento. Te empitona en cuanto te descuides. En fin, fue un placer. Reitero, señoras y señores oyentes, disfruten. Que hoy hace más fresquito. Da gusto poder pasear por nuestras calles y plazas.